El Bhagavad Gita para todos. Primera parte. El conocimiento del verdadero ser interior y la acción desinteresada. Capítulo 1. El desaliento de Arjuna. Arjuna Visada Yoga.
Sus ciegos ojos parpadearon varias veces mientras les hablaba a su ministro Sanjaya. Dhritarashtra, el viejo rey no vidente, se movió inquieto y carraspeó. Dime, Sanjaya, ¿qué sucede en la sagrada planicie donde se han congregado para pelear los poderosos ejércitos de mi hijo, Duryodhana, y de su primo Arjuna? El anciano sabía que la decisión de ir a la guerra adoptada por su hijo Duryodhana era errada. Sabía que el joven rey tenía el juicio enturbiado por los celos que sentía hacia su primo. El anciano sintió remordimientos de conciencia, pero nada dijo cuando su hijo engañó a la familia de Arjuna, privándola de sus justos derechos al reino y haciendo luego oídos sordos a su pedido de una parcela, siquiera de la tierra que con toda justicia les correspondía. Y mantuvo el mismo extraño silencio cuando su hijo injurió a la esposa de Arjuna y a toda su familia, instando a uno de sus secuaces a que la desnudara en público. Tampoco condenó el siniestro intento de su hijo de asesinar a la familia íntegra de Arjuna, ni procuró hacerle cambiar de parecer al joven rey cuando poco tiempo atrás se había burlado de las propuestas de paz de esa familia. En verdad, el anciano defendía a su hijo de una manera tan insensata que ninguna consideración ética o espiritual pudo abrirse paso hasta su corazón. Había perdido su recto entendimiento. Una injusta y desgraciada guerra estaba a punto de estallar, y aunque él era el único capaz de impedir en ese momento la catastrófica matanza, no era esa su intención. Por su carácter noble y sincero, al ministro Sanjaya le habían sido concedidos poderes yógicos temporarios para ver y oír lo que sucedía en el distante campo de batalla. A la pregunta del viejo rey respondió así con voz serena: tu hijo, el rey Duryodhana, está viendo ahora por primera vez en toda su magnitud el ejército del príncipe Arjuna desplegado y dispuesto a dar batalla. Evidentemente, es mucho más formidable de lo que Duryodhana suponía y parece un poco ansioso. Vuelve la mirada hacia sus propias huestes como si buscara algo o a alguien. Divisa en medio de la muchedumbre a Drona, su viejo maestro de tiro con arco, y con una inquietud casi infantil va prontamente en su busca. Sanjaya se detuvo y se inclinó hacia el anciano. ¿Por qué corre tu hijo hacia su antiguo maestro?, le inquirió insinuantemente. Tal vez es porque su confianza se ha desvanecido, o tal vez porque lo acosa su conciencia. El viejo rey no reaccionó de inmediato. Para Sanjaya, este fue un claro signo de que su temperamento era tan siniestro como el de su hijo. Sanjaya continuó describiéndole la escena distante. Tu hijo, casi como arrojándole al rostro las palabras a su venerable maestro, le dice: bueno, Drona, ahí tienes el ejército comandado por tu talentoso discípulo Arjuna. ¿Por qué lo aceptaste como discípulo y le enseñaste el arte de la guerra? La pregunta es capciosa, porque implica enrostrarle a Drona el error que cometió años atrás al instruir a ese príncipe que ahora es el enemigo. Sanjaya sacudió la cabeza. Nadie debería hablar nunca a su maestro de este modo. Lo que está haciendo tu hijo revela su nerviosismo. Sin esperar a la reacción del viejo rey, Sanjaya continuó con su relato. Tu hijo está nombrando ahora, uno por uno, a los distinguidos jefes del ejército rival de Arjuna, algunos de los cuales fueron también discípulos de Drona. Profiere con sumo cuidado cada nombre, en una censura indirecta aunque bastante notoria a su ex maestro, por el gran poderío de su contrincante. Pero ahora, siguió diciendo Sanjaya, tu hijo advierte que se ha propasado y resuelve escuchar a los jefes de su propio bando. Con un gesto de condescendencia, coloca en primer término en la lista a su maestro Drona. Mientras tu hijo continúa hablando, los generales que están próximos a él parecen molestos por esa manera tan exageradamente minuciosa con que enuncia sus nombres. Sanjaya se detuvo un momento, como si observase con más detenimiento la lejana escena, y luego retomó su relato. Tu hijo se interrumpe de pronto al notar el malestar de sus generales, pero tenemos muchos héroes de nuestro lado, les dice, dispuestos a hacerme el don de su vida. Sin embargo, otra vez sus palabras no condicen con su actitud. Hay en su voz un coraje forzado. No resulta claro si está desmereciendo a su ejército o al de su enemigo. Es como si tu hijo, sin proponérselo, atrajera la desgracia para sí mismo y para nuestras fuerzas, al mismo tiempo que procura debilitar al enemigo. Intenta rectificarse e imparte una orden a sus generales. «Id a asumir vuestras posiciones en el campo de batalla», les grita y agrega, «y proteged a cualquier precio la vida de vuestro comandante Bhishma». Sus palabras y gestos vuelven a expresar su vacilación, como si no confiase en sus generales, o quizá su preocupación por proteger a Bhishma, el anciano venerable a quien ambos bandos llaman abuelo, pretende echar un manto de virtud sobre su propio bando. Sanjaya cayó mientras seguían observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en la lisa distante, y luego volvió a hablar. Como si procurase alentar a tu hijo y reparar el menoscabo de la situación, Bhishma ha comenzado a rugir como un león, y ahora sopla en su caracola como señal de que la batalla se ha iniciado. Los ejércitos que están detrás de él parecen haber vuelto a la vida súbitamente. Se alza un tumultuoso estruendo de sus cuernos, tambores, címbalos y trompetas. Los contrincantes, conducidos por el príncipe Arjuna y por Krishna, su amigo de toda la vida, responden ahora a ese sonido ensordecedor con prolongados quejidos de sus propias caracolas. Esto los estimula y unen sus fuerzas para el soplido de las trompetas y el redoblar de los tambores. Tierra y cielo se colman de reverberaciones. Aunque el ejército de Arjuna es menor que el de tu hijo, el tumulto que surge de él parece mucho más potente. Esos sonidos como truenos que parten de los adversarios parecen desgarrar el corazón de los soldados de tu hijo. Se diría que el clamor de uno y otro bando se corresponde con la justicia relativa de sus respectivas causas. Esa enorme conmoción que proviene de los adversarios parece penetrar de un modo extraño en el corazón y la conciencia de tus huestes.
Arjuna se desanima.
El viejo rey ciego se agitó inquieto en su asiento, pero Sanjaya, impávido en su sinceridad, hizo caso omiso de su inquietud y continuó comentándole. El enemigo fatal de tu hijo, el príncipe Arjuna, consciente de que la batalla está a punto de iniciarse, alza su arco y habla con fervor evidente, tal vez demasiado evidente. Krishna, dice Arjuna, interpone nuestro carro de guerra entre los dos ejércitos. Quiero contemplar a los que se han congregado aquí para combatir por los perversos deseos de Duryodhana. Todo el mundo, en ambos bandos, observa cómo Krishna conduce el espléndido carro guerrero de Arjuna hasta situarlo entre los dos ejércitos, frente a los generales enemigos. En forma tajante le dice Krishna, «Contempla a tus enemigos allí reunidos». Arjuna mira largamente a uno y otro lado, deteniéndose en especial en sus tíos paternos, sus maestros, sus primos y los diversos benefactores, amigos y camaradas que tenían los dos bandos. Al dirigir su mirada a quienes ahora son sus adversarios, parece flaquear, se lo ve confundido. Quiere decirle algo a Krishna, pero la voz se le quiebra en la garganta. No obstante, se repone y procura nuevamente hablarle. Arjuna le dice, «Al ver a mis parientes aquí reunidos y dispuestos a pelear, me ha sobrecogido de pronto la emoción. Oh Krishna, mis miembros desfallecen, mi boca se seca, tiembla mi cuerpo y se erizan mis cabellos. Mira, Arjuna extiende una mano y hasta él mismo se sorprende de la intensidad de sus temblores. Se aclara la garganta y prosigue. Apenas puedo sostener el arco, mi piel entera arde como un fuego. Mis pensamientos semejan un remolino. Ni siquiera puedo sostenerme en pie. ¿Qué me sucede, Krishna? Ante este indicio de la debilidad de Arjuna, una leve sonrisa se esboza en el rostro del viejo rey. Sanjaya la advierte y continúa con el relato. Arjuna inspira profundamente y dice, «Tengo malos presagios, Krishna. Nada bueno puede suceder si mato a mis parientes. Querido amigo, esto en nada se parece a nuestros antiguos días de gloria. En este momento no deseo la victoria, ni el reino, ni las alegrías terrenales. ¿De qué sirven? ¿De qué sirve la vida, Krishna? Aquellos para quienes desearíamos los reinos, los placeres y alegrías de la victoria, nuestros parientes, maestros y aliados, están aquí dispuestos a darnos combate, prestos a arriesgar su vida en esta lucha. Todo es tan vano, Krishna. Aunque ellos quieran matarme, yo de ningún modo podría hacerlo. No desearía dañarlos ni por todo el imperio de los mundos, ni siquiera por los cielos. Si estas grandes recompensas ningún interés tienen para mí, ¿por qué habría de librar una guerra sangrienta por este mísero reino? Sentiría vergüenza eterna, Krishna, si derramara la sangre de mis familiares. ¿Cómo podría producirme contento esa matanza? Aunque ellos apunten sus arcos para matar, exterminarlos sería un pecado. ¿Qué importa que sean malvados? Son mis parientes, nunca más sería feliz. Sé que están ciegos por la codicia y que no ven ningún delito en su traición. Pero, ¿justifica eso que yo también me ciegue? Arjuna siguió diciéndole a Krishna, «Querido amigo, cuando la familia es destruida, perecen sus virtudes tradicionales y ella pierde su unidad. Sin unidad, las mujeres se corrompen y su corrupción sumerge al mundo en el caos. La turbulencia social lleva al infierno a la familia, a quienes la han destruido y a todos cuantos los rodean. Se dice que quienes destruyen la unidad de la familia deben vivir en el infierno. ¡Ay! Y aquí estoy yo, movido también por la codicia, dispuesto a matar a mis propios familiares. Si desarmado y sin ofrecer resistencia, mis parientes me atacan y me matan, Krishna, que así sea, más me valdría morir». Tras esas palabras de Arjuna, Sanjaya interrumpió por un momento su relato, y luego le dijo al viejo rey ciego lo que estaba viendo. El gran guerrero, el príncipe Arjuna, abrumado por las angustias en medio del campo de batalla, se desploma en el asiento de su carro, dejando caer de sus manos arco y flechas.